Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Te recordamos nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra página web, la página web de Baladre, redasociativa.org/baladre. En esa página podrás encontrar información sobre los colectivos que forman pues esta coordinadora contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Y también información sobre todas las actividades que están realizando. Por supuesto, y muy importante también, puedes encontrar el número de cuenta por si quieres aportar tu pequeño granito de arena.
Hoy en Fuerteventura hemos tenido una real visita. Vino a la celebración de no sé qué centenario, de no sé qué regimiento, al que se denomina, eso sí lo sé, el sangriento. Cada vez que este individuo se desplaza, se mueven con él millones de euros de gastos. Dinero público, dinero de todos, dinero de los pobres para que alguno pueda vivir a cuerpo de rey. Cada vez que este hombre sonríe, alguien le ríe las gracias. Son sus bufones que aletean a su alrededor como moscas atraídas por los olores que tanto les gustan. Cada vez que se equivoca, y miren que se equivoca, algún periodista del régimen dice: ¡oh, qué campechano, se ha saltado el protocolo! Cuando alguien silba su himno, pongamos como ejemplo 40.000 personas metidas en un estadio, un político llama a otro periodista del régimen y este ordena desconectar la señal, mientras él, desconcertado, piensa: joder, si esta es mi copa. Cuando leo un texto, que por supuesto nunca he escrito, espero que mis alumnos lo tomen como ejemplo de cómo no se debe leer. Cuando repaso la historia y veo las hazañas de sus antepasados, déspotas insensibles, tarados mentales, obsesos sexuales, vividores empedernidos, la verdad es que me cuesta entender cómo un pueblo sigue engordando su fortuna, abanicando sus calores, secando los sudores que les producen sus opíparas comidas. Cuando veo a socialistas y nacionalistas, algunos de ellos tan antimilitaristas, arreglando sus jardines, sacando brillo a los fusiles, planchando la bandera monárquica, limpiándole las calles, haciéndole reverencia, salivando como súbditos, pasando revista a las tropas o jugando a la guerra, pienso que ya no quedan ideales, hasta que me llega una luz y me retracto. A los que no le quedan ideales son a ellos, presos de un empacho de pragmatismo que es como se llaman estos días a la traición a uno mismo. Bien pensado, lo mío es envidia cochina. A mí también me gustaría vivir sin currar y que lo pague el país, y vivir en un palacio, veranear en un yate que me han regalado mis abnegados contribuyentes, y que mi foto estuviera en todos los despachos, en todas las aulas, para que las criaturas se vayan acostumbrando a que haya alguien por encima de ellos, por encima del bien y del mal, para que aprendan que la democracia tiene sus límites, la que da nacer en una estirpe, y ver desfilar la juventud a la que el paro que producen los parásitos mete en los cuarteles, y poder cometer los mayores delitos, puesto que en mi constitución les tengo prohibido terminantemente enjuiciarme. Poder olvidarme de la planificación familiar, porque mi familia, por más que crezca, nunca tendrá dificultades. Sus pañales, sus regalos, sus casonas, sus viajes, sus caprichos y sus vicios estarán todos pagados porque se me habrá librado un cheque en blanco perpetuo firmado por mis currantes. Lo mío, lo reconozco, es envidia cochina. Yo también quiero ser rey. Un saludo desde Fuerteventura para todas las personas.
Cultura, mi cultura, harina, levadura y agua, sí, futuro, poder. Hoy en Nosotras las Personas, ni más ni menos, Óscar García Jurado. Persona amiga, persona querida por muchas gentes, educadora, divulgadora, activista y padre, fundamentalmente padre de familia. Buenas, Óscar.
Muy buena, muy buena.
Allá vamos, tal? Que no llegues tarde para las criaturas, importante en esta vida. Tiramos para allá, tiramos para allá. Usted se acordará, amigo Óscar, algo así como un verano largo, terminando él en un pueblo llamado Pedrera, Andalucía, allá. Un autobús que llega desde Morón, de gentes que celebraban una actividad lúdico-festiva de su caseta y se venían a un concierto en solidaridad con el Sáhara, Palestina. ¿Usted recuerda?
Sí, y recuerdo un tío con gafitas en un puestecito con libro. En fin, lo que ocurre es que a esa hora estábamos un poco perjudicados, que se dice por aquí, porque yo recuerdo que fue una fiesta,
sí, señor.
La caseta de feria, hay que explicar que esa es la fuente de recursos de todo el año de los colectivos aquí, en la feria del pueblo.
De Morón, caseta, Morón.
En Morón de la Frontera, Sevilla, sitio de la base y la cárcel, y recuerdo llegar por allí, pasárnoslo muy bien, y ya contactar con un tío con gafita que siempre está rodeado de libros y enganchando libros. Sí, me acuerdo.
No recuerdo
qué año era.
2000.
Ajá.
2000.
Muy bien, tienes memoria.
2001, nos volvemos a encontrar en un espacio. ¿Qué significó el bosque? Aquel 11 de septiembre cayendo torres, y allí en medio de aquella finca con las gentes del zoo y gentes muy inquietas. ¿Cómo viviste la iniciativa El Bosque?
Yo ahora, pasado el tiempo, recuerdo lo cándido que éramos algunos, ¿no? Porque recuerdo que veía cerca la unión de muchos colectivos que ahora realmente los veo muy alejados. Y en aquel momento sería porque nos unía la animadversión a la cumbre aquella que se celebraría en Sevilla en el 2002, que estuvo próximo que el ejército de los mosquitos estuviera más unido que nunca. A partir de ahí, no me gusta por dónde han ido las cosas, a ver si recomponemos ese ejército de los mosquitos, pero sí me acuerdo, me encantó aquello. A mí me encantó, ya después fui colocando a cada uno en su lugar. Tú, como siempre, ya los tenías ubicados. Pero nosotros llegamos del pueblo, así, muy sanos, muy muy vírgenes, y a mí me encantó aquello. Además, empezamos a tomar contacto con discursos que nosotros no habíamos estado en contacto con esos discursos. Nosotros veníamos del pueblo, nuestra gente mayor, era más bien marxista, maoísta, y teníamos contacto con gente más libertaria, etcétera, pero muy de tarde en tarde, y allí sí había una diversidad, una complejidad y había diversidad en el mejor sentido de la palabra. Y la verdad, me entra un poco de tristeza de pensar ahora lo difícil que sería volver a crear el bosque otra vez, a juntarnos otra vez en un bosque como aquel.
Y mucha gente, como de costumbre, nos decía que no es importante, pero debemos de darle mucha importancia a aquella contracumbre. 2002, Sevilla, y un foro, y la energía, ¿cómo quedó? ¿Qué sucedió todo aquello?
Pues la verdad, yo no siento por ser pesimista, pero yo no encuentro mucho de lo que ocurrió allí, la verdad. Por lo menos en nuestra realidad concreta, igual es que Andalucía es tan grande y tan desarticulada que no estamos nosotros en contacto con lo que se puede estar fraguando por ahí. Pero bajo nuestra realidad, nuestra forma de trabajar, nuestra acción diaria, realmente quedó poco. Nuestro contacto muy limitado, pero aquí en Andalucía, alrededor de Sevilla, hay una desarticulación total, la verdad. Me gustaría ser más optimista, pero soy optimista en lo que cabe en mi realidad local, pero en la realidad autonómica, regional, alrededor de aquella cumbre o incluso en contacto con los colectivos más del Estado, tampoco tampoco se puede hacer una valoración muy positiva de todo aquello, la verdad.
Pero, como de costumbre, el semillero de Morón, y en tu caso, personalmente, te vinculaste a un estudio que dio mucho que hablar en Andalucía, del PER a la renta básica.
Eso creo yo que se generó aparte de todo aquello. Esas formas de trabajar en las que nos ponemos en contacto personitas así, en la oscuridad, sin los focos, sin que tenga que haber mucha policía por la calle para que nos hagamos los líderes, esas cosas. Yo recuerdo que fue en el 2003, sí, cuando señor. Yo conocí a José en Murcia, y esa forma de trabajar yo la dejo a un lado en comparación con cómo se trabaja en las cumbres. En las cumbres rápidamente aparece el portavoz de turno con unas ansias de protagonismo, pero por detrás o al margen de todo eso están estas formas de trabajar más pegado al territorio, más pegado a los grupos, más pegado a las personas. Bueno, y ahí sí, eso supuso para mí un engrandecimiento personal muy muy grande, porque estudiar economía en una facultad como en Sevilla, donde, bueno, te pegas mucho tiempo aprendiendo lo que ellos quieren que tú aprendas, que memorices, pero que no analices. Y a partir de ahí, bueno, un poco antes ya en los cursos de doctorado con otra gente allí en Sevilla me cambió un poco la visión de la realidad, pero bueno, con José también fue un espaldarazo a que no estamos locos, ¿no? A que los que vemos que la economía debe estar al servicio de la gente y no al contrario, no la gente al servicio de la economía, bueno, pues hay más locos.
Para ti, José, pero hablas de José Iglesias Fernández.
De José Iglesias Fernández.
Claro, porque en Uruguay, Argentina o en otros sitios por ahí a lo mejor no saben quién es.
Claro, como estoy hablando contigo y lo tenemos tan próximo, ¿no?
Claro.
Pues sí, don José Iglesias Fernández.
Y realmente a mí ya adelanto que me impresionó las consecuencias de ese estudio en Andalucía. Es más, recuerdo, no sé qué opinas tú, que gentes del SOO, incluido la de Marina Lera, que despreciaban de alguna manera o por lo menos ninguneaban este tipo de propuestas, se tuvieron que comprar el libro, leerlo y hasta plantear que les gusta y casi la han parido, ¿no?
Sí, y que todavía estamos dando charlas por ahí, ¿no? A partir de ahí también hemos intentado hacer plantear el debate desde un punto de vista del concepto del trabajo. Aquí en Andalucía el concepto del trabajo es algo que es muy valorado, o sea, en Andalucía, en las clases populares de Andalucía. El jornalero andaluz se diferenciaba del señorito en que el jornalero trabajaba y el señorito no. Entonces es como una referencia cultural muy fuerte. Llegas a un concepto de renta básica en el que desde un primer momento se dice tú tienes derecho a vivir aunque no trabajes, y choca con las referencias culturales del campesinado andaluz, de jornalero andaluz. A lo largo del tiempo y desde aquel trabajo hemos intentado explicarle a nuestra gente próxima del Sindicato Obrero del Campo, bueno, que una cosa es el trabajo y otra cosa es el empleo. Y por ahí se han ido uniendo formas de ver las cosas, y no desde el enfrentamiento de sindicalismo y los movimientos sociales, hemos ido uniéndolas. Y a día de hoy hay mucha gente del Sindicato Obrero del Campo, de la CUT, bueno, el instrumento político del Sindicato Obrero del Campo, ahora Sindicato Andaluz de Trabajadores, que ya ve de otra manera la renta básica. Y bueno, aquello significó el comienzo, sí.
En Morón salió la idea, esta divulgativa, ese núcleo duro e imaginativo, de aquellos libritos, ¿no? Con portada uh-huh. azul, que uh-huh. sintetizaba, pero con lo clave, ¿no? O sea, ¿cómo surgió esa iniciativa, ¿no? De libritos.
Esa es idea de nuestro amigo Juan Diego Mata Marchena, bibliotecario de pueblo, librepensador y un tío muy lúcido, una persona muy 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 lúcida. Nosotros teníamos una revista que se llamaba Creación, y claro, en la revista se daban artículos más bien cortos, pero teníamos ganas de cosas que nosotros leíamos y que se publicara. Claro, esos textos eran bastante más largos de los que caben en una revista. Entonces aquí el amigo Juan Diego ideó de esa forma, muy simple, muy barata, muy económica, pero bueno, que poco a poco fue pensábamos nosotros que era digna, era una forma digna de presentar un texto que nosotros creíamos que era relevante para que se leyera. El primero fue una definición de globalización que me acuerdo que leí yo en un libro conocido, Algo por ti, y el libro, bueno, ese texto era de Miren Chezarreta, y bueno, me leí aquel texto, se lo propuse a los compañeros, y la verdad es que tuvimos la desfachatez de plagiar aquel texto, crearlo en un librito, y posteriormente te pedí permiso, como tu autor del libro también. Y bueno, no te pareció nada mal, y a partir de ahí pues se fueron creando los otros libritos, sí. Ese fue el germen, de los cuadernos de creación, sí.
Un germen y un pueblo y un grupo humano que se alimenta desde gente libertaria, desde gente marxista heterodoxa, ¿desde quiénes? ¿Cómo configuráis todo ese espacio alrededor de lo que es un lugar ocupado? Cuéntanos un poco, ¿cómo ya en 2004, 2005, ante la cárcel, se articulan cosas? ¿Cuál es la realidad por aquellos años, 2004, 2005?
Mira, el inicio, al menos de cómo yo concibo la política a día de hoy, empieza en 1992, cuando una serie de gente joven ocupan un espacio que era suelo municipal, y la estructura es de una escuela-taller del INEM, del Instituto Nacional de Empleo. Ahí se crea un centro social ocupado, que en el 98 se pasó a llamar Centro Julio Vélez. Julio Vélez fue un poeta y especialista en César Vallejo, otro poeta peruano, pero Julio Vélez sí es de Morón, que murió después. Y a lo largo del tiempo el centro social se ha ido configurando. En principio era gente libertaria, ocupación, antimilitarismo, etcétera, y poco a poco se ha ido configurando de diversas maneras. En el año 2000, no recuerdo, pero 2002, 2003, ya aparte del movimiento que hubo contra la cárcel, también entra el Sindicato Obrero del Campo allí en el Centro Social Julio Vélez. Entonces, ahora, hoy día hay una confluencia súper interesante, yo creo que es el mejor momento del Centro Social, en el que confluyen los sectores más obreros, jornaleros, personas no tan influenciadas teóricamente, pero sí que el día a día están en la calle, son los que transmiten la realidad más cercana. Y después hay otra gente, como el colectivo asambleario local, el CAL de Morón, bueno, que somos reminiscencia de todos aquellos colectivos, y aparte hay otra gente más vinculada a, bueno, al Partido Comunista, a Cuba, etcétera, etcétera. Y, bueno, la confluencia algunas veces es más pacífica que otras, pero sí se está generando allí la situación política del pueblo es que la extrema derecha no gobierna, y desde el centro social es desde donde únicamente se está articulando una oposición crítica al estado de cosas en el pueblo. Esa es mi visión, y como no podéis hablar con otra persona, pues es la visión que yo transmito de qué está ocurriendo en el pueblo. Pero sí, todo hay que enmarcarlo en un momento desde el 2003 en el que Manuel Morilla, ese alcalde que ha hecho alcaldesa a la Virgen, etcétera, 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 y muchísimas otras cosas que no aparecen en los medios, pues establece aquí un régimen, bueno, donde los valores nacional-católicos están volviendo aquí al medio rural andaluz. Entonces eso quieras o no, está uniendo muchísimo a gente que estaba... que desde el Partido del Trabajo, de la desmembración de Izquierda Unida y de mucha gente que se estaba yendo a su casa, pues está volviendo de su casa a hacer política, ¿no? Y bueno, casi todo está confluyendo allí en el centro social.
Y de alguna manera, Autonomía Sur, ¿qué significa en tu vida?
Bueno, esa es la otra faceta, ¿no? Yo soy un militante político, pero bueno, también soy economista. Y el trabajo asalariado, que trabajo en el Instituto de Desarrollo Regional en Sevilla, pues, en fin, me da de comer. Pero por otro lado, estamos intentando hacer una cooperativa entre abogados, economistas y demás, de tal manera que podamos servir de instrumento profesional para todos aquellos colectivos que nos lo demanden y que nosotros entendemos que son afines a nuestras ideas. Otra faceta más, no sé, aparte de la primera, que es padre, pues bueno, profesional y activista, claro.
COP57, ¿qué significa?
Bueno, COP57 es otra historia más que a través de, bueno, en principio nos llamamos Autonomía Sur, ahora nos llamamos Cale Sur, que es Centro de Asesoría Legal y Estudios Económicos del Sur. Nos hemos constituido en una sociedad limitada laboral. Y bueno, COP57 es una cooperativa de crédito con origen en Cataluña, en Barcelona, y que se está extendiendo por el conjunto del Estado, y que desde Cale Sur hemos sido uno de los grupos que estamos intentando que cuaje esa idea en Andalucía, y la cuestión es que va muy bien, va muy bien. Se están asociando muchísimas sociedades de economía social, empresas de economía social, colectivos, etcétera, etcétera.
Y de repente, en el escenario político desde hace año y medio, se habla mucho de barrios, se habla mucho de lucha, de municipalismo liberador. Y tú, que eres una persona que amas enormemente, encontráis amor en Morón, ¿no? ¿Cómo va eso?
Bueno, la cuestión es, nosotros pensamos que el centro de todo está en el movimiento social. El centro de todo está en la personita que actúa en política, que se une en grupo y que trabaja la política día a día. ¿Qué ocurre? El vendaval es tan fuerte, al menos aquí en mi pueblo, que hemos llegado a la conclusión, desde sectores libertarios, desde sectores que venían del PTA, que era antiguo partido maoísta aquí, que después se unieron en Izquierda Unida, pero que poco a poco se han ido saliendo de Izquierda Unida, porque bueno, el Partido Comunista es verdaderamente quien está pilotando ahora mismo Izquierda Unida. Entonces hay muchísimos sectores ecologistas también, que hemos llegado al convencimiento de que el movimiento social es necesario, pero no es suficiente para transformar, para cambiar las cosas o al menos para frenar la situación de deterioro social y medioambiental que está sufriendo este pueblo, que es Morón de la Frontera. Dicho lo cual, pues estamos ahora mismo en un proceso de creación de un partido político, con una filosofía que estamos ahora mismo trabajando y que se guía fundamentalmente, bueno, por la asamblea, por la autogestión, por la horizontalidad y por los no liderazgos y por la idea de ser un instrumento al servicio del movimiento social. Con la idea de que es necesario estar en el ayuntamiento, aunque solo sea para sacar información, aunque solo sea para enterarnos de la última recalificación, aunque solo sea para poder estar atento, para ir a los plenos y frenar las cosas. Y en eso estamos ahora mismo, bueno, nos hemos llamado AMA Morón, Asamblea Moronera Alternativa, y hace poco escribimos el partido. Bueno, el proceso legal a través del acta notarial y todo el rollo ese, y estamos a la espera de que nos den el visto bueno, y en eso estamos.
Y el 13-14 de junio, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué va a haber en Morón?
Bueno, fecha? Pues a ver si somos capaces de organizar algo interesante, lógicamente. Tendremos que irlo trabajando entre todas, ver qué necesidades hay fuera, qué necesidades tenemos dentro, y convergiendo en un encuentro que sea lo más útil posible y que nos una, lógicamente, y que establezcamos lazos y que establezcamos caminos a seguir de manera conjunta entre grupos locales y grupos del Estado, ¿no?
Y ahí tiempos estamos. Tiempos de crisis, tiempos de lucha, dice un amigo tuyo, y tú escribes algo con él, ¿no?
Sí, o sea, hombre.
¿Qué planteas?
Pues la verdad, el planteamiento que cada día estoy pensando más es que no podemos desaprovechar una crisis, como dicen los capitalistas. Ellos dicen que la crisis debe servir para utilizarla y para, bueno, unos mueren y otros se hacen más fuertes, ¿verdad? Esa es la lógica del capitalismo. Pues desde la inversa, que somos nosotros, tenemos que utilizar esta circunstancia de realmente aquí en mi pueblo se están viendo cómo se agudiza el sufrimiento de muchas familias, y debemos trabajar fuerte, estar en la calle, apoyar, ayudar, como siempre hemos estado haciendo, pero sobre todo concienciar que en este sistema esto es lo que nos queda y esto es lo que hay. Que no nos engañemos y que no pensemos que porque vengan las vacas gordas como las que han venido en los últimos años, no llega a esto, porque es que no sabemos cómo decirlo de otra manera, es más fuerte, pero es que esto es así. Entonces, dicho lo cual, pues apoyar a las personas que lo están pasando ahora mismo muy mal y hacer todo lo posible por concienciar, en el sentido de que la gente piense que esto no es cuestión de unos ejecutivos que son muy avariciosos o que han robado, o que Madoff este es muy malo y aquí... No, esto es una cuestión de sistema, y que debemos como pueblo, como personas, poner nuestro granito de arena para transformar esto.
Te doy una muy buena noticia. Ya van, de nuevo, se ha vuelto a reeditar y van 11.000 libritos. Dicen que uno de los mejores textos que pululan por ahí, divulgativos, con esto de tiempos de crisis, tiempos de lucha. O sea que te felicito.
No. Aquí hay que felicitar a don Manuel Cañada, que además de buen divulgador, es una enorme persona. En el sentido de, no se puede decir nada malo de ese hombre. Si además tenemos el privilegio de que se presta, de que piensa para nosotros, y además es un militante, no sé cómo llamarlo, ejemplar, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y hay que hacer uso de estas personas, porque no hay mucha gente tan lúcida, tan modesta y tan buena gente como don Manuel Cañada, claro.
Pues, amigo mío, a lo que sí te toca, a la niña sí y al niño, cuídamelos bien, sí, que son de todas.
Y que se cuidéis por ahí mucho.
Un besazo enorme.
Es muy grande.
Óscar García Jurado, una enorme persona, activista y sobre todo padre. Agur.
Muchas gracias.
Ajul.
Adiós.
Ellos nunca van de guas. buenas tardes. Vamos a hablar entre las compas de Zambra, que estamos en el contraste de Málaga, en Palma Palmilla, con Eli, Auci, Azahara, María Jesús y yo, María José, sobre las políticas parcheadoras del gobierno municipal y autonómico. Azahara, ¿qué tal está el tema en el ámbito municipal? ¿Cuál es la maravillosa medida del Ayuntamiento de Málaga?
Bueno, pues las medidas parcheadoras que se han tomado desde el Ayuntamiento de Málaga, que a la vez también ha contribuido a frenar un poco el movimiento social frente a la crisis, es la denominada ayuda extraordinaria para el alimento, que básicamente ha consistido en la apertura de un plazo mínimo para su solicitud, que fue el pasado día 14 de 10 a 2 de la tarde. Esto lo que ha producido ha sido una demanda masiva para solicitarla, cuando en realidad la ayuda es minoritaria, lo que a su vez también ha producido que la población se desestabilice por el conflicto que crea el que todo el mundo quiere acceder a ella y cuando no hay para todos, y también unas expectativas de ayuda por parte de las instituciones que realmente no se van a cumplir. Entonces esto crea frustración y desesperación entre la población, además de las situaciones que se siguen viviendo de desesperación ante la crisis.
Mari, cuéntanos cómo está el asunto del plan en Málaga y cómo afecta a Palma Palmilla.
En base al plan, la concejala se comprometió a hacer contrataciones a personas desempleadas de la Palma Palmilla. Sin embargo, estos compromisos no se llevan a cabo, ya que habitualmente estos servicios se hacen a través de sus contrataciones con las empresas privadas, las cuales no tienen la obligación de contratar a estas personas. Por este motivo, el compromiso de la concejala pues no se cumple, con lo que los diferentes colectivos del barrio convocaron una movilización para denunciar esta situación, la cual se desconvoca debido a que la subdelegación del gobierno no aprueba su recorrido. Y esta es, entre otras muchas, una de las estrategias que tiene el gobierno para frenar las movilizaciones de la sociedad.
Eli, vamos a pasar a contar la Ley de Inclusión de la Junta de Andalucía. Cuéntanos algo sobre ella.
Pues la Junta de Andalucía ha elaborado un anteproyecto de ley que se aprobará en junio para la Ley de Inclusión Social, y esta elimina el decreto que regula el salario social. Esta ley regulará una prestación a la que llamarán renta básica y que se regula por el indicador público de rentas múltiples con una ayuda de 395,43 euros, perdón. Cuando lo que le correspondería en Andalucía con la renta básica de las iguales sería 762,48 euros en función del umbral de pobreza. Por todo ello, en verdad, hemos elaborado un tríptico en el que explicamos por qué esta prestación no es una renta básica, resaltando sobre todo que es una ayuda social mínima y condicionada, por lo que deja de ser un derecho, es individual, ya que se le concede a familias sobre todo, es incondicional, tienes que justificarla, no es universal, no tienes que estar empadronado en Andalucía y ser mayor de 25 años, y no es suficiente, son 395,43 euros al mes. Y lo que decíamos antes de que eliminaba el decreto del salario social, esta nueva ley amplía la prestación en 8,55 euros. Así que el tríptico lo hemos estado utilizando en varias acciones y esta la va a explicar Auci.
Bueno, pues desde la gente de Zambra de Málaga hemos aprovechado distintas acciones para difundir este folleto del que habla Eli. Una de esas acciones fue la campaña de los puntos negros, que se llevó a cabo el 30 de abril. Esta campaña trata de señalizar a los causantes de la crisis, que son tanto instituciones como empresas y bancos. Junto a CGT y la Asamblea de Estudiantes contra el Plan Bolonia, se ocupó el Banco Santander en protesta de la privatización de la educación. Y se estuvo hablando con la gente y explicándole la mercantilización de la universidad. Otra de las acciones en las que se panfleteó fue la manifestación del 1 de mayo, que junto a CGT repartimos más de 2.000 folletos. También hemos llevado a cabo difusión en la universidad y hemos buzoneado el barrio de la Palma Palmilla. Actualmente estamos creando otro folleto que es más visual, con la idea de seguir difundiendo e informando a las personas de qué es la renta básica de las iguales. Esto se hará hasta junio, que es cuando se pretende aprobar el anteproyecto de ley de la Ley de Inclusión Social.
Bueno, pues así está el patio por Málaga. Seguiremos contando qué se cuece por aquí.
Renta básica de las iguales y mucho más.
En un mundo en el que más que nunca se dejan sentir los efectos de la acumulación y depreciación capitalista global sobre el medio ambiente y las estructuras sociales, y además con un sistema de partidos absolutamente desacreditado y ante la falta de otras alternativas tangibles, vuelven a cobrar fuerza ideas que, como las de Bookchin, intentan buscar maneras inmediatas de actuar y transformar la sociedad sin renunciar a lo principal. Un mundo sin jerarquías, reparto igualitario de la riqueza, producción descentralizada y a escala local, y capacidad de decisión irrenunciable sobre nosotras y nuestro medio. La propuesta del municipalismo libertario se hace más necesaria y urgente si cabe en estos momentos. Después de que la izquierda institucional se apropiara de las propuestas sobre la participación política, puestas sobre la mesa desde mediados de los 90, y de que las convirtiera en una mera renovación retórica de la representación política incrustada en el establishment, las ideas de Bookchin representan un referente teórico muy importante para la construcción de un antagonismo político desde las realidades y los conflictos locales. Y bueno, con esta presentación de este nuevo librito os traemos El municipalismo libertario, las políticas de la ecología social, cuya autora es Janet Biel junto con Murray Bookchin. Editamos Baladre y Virus, junto con la colaboración de la colectividad Los Arenalejos y la Fundación Salvador Seguí. El precio del libro tiene 9 euros y bueno, ya sabéis que si estáis interesadas podéis encontrar los puntos de venta en la página web de Baladre. Un beso y hasta la semanita que viene.
Espacio de información social.
Buenas noches, bienvenidas a todas y a todas una semanita más a esta sección, ya sabéis, del programa No están las personas, que se llama Renta Básica de las Iguales y mucho más, dentro del programa, bueno, dentro de la emisora de Radio Pimienta, en la 100.3. En este caso, como siempre, os traemos una serie de noticias relacionadas con el tema social, que bueno, pues nos ayuda un poquito a comprender mejor la realidad en la que nos movemos, y a comprender un poquito mejor qué mecanismos mueven esa realidad. Pero antes de comenzar con esas noticias, decir que venimos de resaca. Venimos de resaca del último encuentro de Baladre, celebrado en este caso los días 22 y 23 de este mes, en el Parque Alcosa, en Alfafar, un pueblito situado a 6 kilómetros de Valencia. Y decir que el emplazamiento de este encuentro, de Baladre, digamos que se puede marcar dentro de un encuentro de apoyo y solidaridad al parque Alcosa, dentro de ese de la elaboración de ese plan de medidas de urgencia que tantas luchas y tanta pelea y tantas lágrimas han traído y seguirán trayendo. Y vamos a hacer un breve resumen, simplemente comentar unas reseñas de algunas de las cosas importantes que se trataron en este encuentro. Y en primer lugar, comentar que contó con la participación activa de personas del barrio y grupos y colectivos de la Coordinadora de Colectivos del Parque, que desde el viernes por la mañana desarrollaron diferentes actividades en las plazas del pueblo. Bueno, por poner algún ejemplo, tenemos temas de radio, reparto de batidos en esas bicicletas batidoras tan curiosas y mucho más. El viernes por la noche hubo una presentación en la Plaza de la Conciencia de diferentes vídeos de colectivos de Baladre, tema lúdico, como por ejemplo actuaciones conciertos de hip hop y por ahí iba la línea ese viernes por la noche. Más centrados en las reuniones, comentar que estas reuniones fueron muy, muy productivas Y bueno, pues sobre todo destinadas a la idea de salir a la calle para, digamos, bueno, pues ante las distintas crisis que desde hace tiempo, bueno, pues digamos nos asolan. Y también muy importante poner en marcha, bueno, pues poner en marcha marchas, nunca mejor dicho, contra el paro, con la unión con diferentes grupos como puede ser, por ejemplo, CGT y otros. Otro de los acuerdos, digamos, importantes fue el impulsar activamente el Tinto de Verano, que este año se celebra en Ribera del Fresno, en la comarca de Tierra de Barros, en Badajoz. Los días, quedaron bien con las fechas, 23, 24, 25 y 26 de julio, con L. Y este año, al igual que el año pasado, también habrá muestro de verano, esas actividades dirigidas a los niños, que esperamos que, bueno, como mínimo salgan también como salieron el año pasado. Y bueno, pues comentaros simplemente otro aspecto, también se le dio importancia al impulso del estudio de la renta básica de las iguales en Galicia, y bueno, pues se hablaron de otros temas relacionados con el próximo encuentro, que se celebrará, el próximo encuentro de Baladre, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre en Cantabria. Y bueno, pues tras este pequeñito resumen del último encuentro de Baladre, vamos a pasar a noticias, y en este caso os traemos al otro lado de la línea una noticia que paso a leer a continuación. La mano de obra más barata en España está en sus prisiones. Las fábricas más baratas de España están en el interior de las prisiones y bueno, pues emplean a 11.461 personas con salarios que se mueven entre los 200 y 700 euros mensuales. Digamos que son talleres low cost entre rejas. Y bueno, pues comentar un poquito la noticia. Como he comentado, estas fábricas, bueno, pues son las fábricas más baratas de España, están en el interior de las prisiones y emplean pues es alrededor de unas 11.000 personas con salarios que se mueven entre 200 y 700 euros mensuales. Y en la cárcel de Villena, por ejemplo, 200 presos hacen perchas mañana, tarde y noche. Bueno, comentar que la prisión modelo que alberga estos talleres low cost es la comentada, la de Villena, con 4 talleres en marcha. Bueno, pues 3 empresas fabrican los muros de Villena, tras los muros de Villena, productos industriales que luego venden por todo el mundo. Bueno, pues las condiciones de contratación de los recursos son sencillas. La empresa tiene que remitir al organismo autónomo sus documentos de constitución, la identificación de los gerentes y certificados que acrediten que las firmas están al corriente de los pagos a la Seguridad Social y a Hacienda. Y en solo 2 semanas los internos pueden estar trabajando para las compañías. La contratación de estos internos se suele camuflar, bueno, pues muchas veces como parte de la obra social. Pero las ventajas económicas que encuentran las empresas son difícilmente superables. Instituciones penitenciarias ponen las instalaciones, sufragan los gastos de luz y de agua, realiza todos los trámites administrativos relacionados con el personal y sufraga las cotizaciones de la Seguridad Social de los internos. La empresa solo pone la maquinaria y los operarios para formar y coordinar a los internos que necesita. A final de mes, la mano de obra contratada se convierte en una simple factura que la compañía paga al organismo autónomo a 30 o 60 días vista, igual que, bueno, pues que cualquier otra provisión industrial. Y bueno, pues comentar que el precio se fija entre las partes, pero ronda la media de 6 euros por hora de trabajo por cada recluso. Existe también la posibilidad de establecer una tarifa fija por cada unidad producida. El coste incluye todos los gastos, no hay alquileres, ni consumos eléctricos, ni bajas por enfermedad, y menos aún, por supuesto, asentismo laboral. Pero curiosamente, solo una parte de estos 6 euros por hora de trabajo acaba en los bolsillos de los internos. Pero bueno, conseguir uno de los empleos disponibles está considerado todo un privilegio dentro de prisión, a pesar de todo lo que hemos dicho anteriormente. La competencia es altísima y únicamente los reclusos con mejor expediente tienen derecho a abandonar el patio y lograr una nómina low cost. La seguridad está garantizada con la vigilancia in situ de los funcionarios de prisiones y con los cacheos que se practican antes y después de acceder a los talleres. Y bueno, como último dato interesante, comentar que la mayoría de los que trabajan son extranjeros, alrededor del 80%, porque no tienen una familia en la calle que les preste apoyo económico. Si ganan, digamos, 300 euros al mes, pueden incluso enviar dinero a sus familias desde dentro de la cárcel, porque en prisión basta con 100 euros para el economato. Y bueno, de las prisiones españolas salen componentes de la industria auxiliar del automóvil, mobiliario de oficina, cajas para fruta, cerámica, revistas, ropa e incluso tomates. Pues nada, como vemos, las empresas en periodo de crisis utilizan estos talleres low cost para aprovechar esas personas que están reclusas y bueno, pues sacar todo el beneficio posible, digamos, pagando lo menos posible a estas personas y bajo unas condiciones de contratación, bueno, que hemos visto que son lamentables. Así que como vemos, una vez más está la hipocresía de querer invisibilizar a estas personas, estos muchísimos, más de 75.000 reclusos en España, pero sin embargo visibilizarlos muy mucho cuando se trata de producción y de beneficio a favor, como siempre, de las empresas. Pues nada, aquí lo dejamos. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado de la radio y nada, a cuidarse y hasta la semanita que viene.
Pues aquí ponemos punto y final al programa de hoy. Nosotras, las personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. Así nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.
Por el mar, el sol y el campo, mucho más grande que aquel que tanto criticaron, símbolo de humillación, ira y desencanto, aires de rebelión.